Tengo hambre.
Compremos unos nachos.
Ah, me faltarían los fritos también.
Sí, hombre.
No, yo quiero palomitas. También. Sí,
yo
sí,
también.
Palomitas.
Oh, yo quiero palomitas.
¿Y a qué hora para empezar peliculeando?
No sé, hombre. No, espérate, cállense. Miren los anuncios.
Apaga ese celular, vos, que va a empezar la película.
Espérate, hombre, espérate.
Ahí viene ya, ahí viene.
Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas.
Rock and Pop Interactivo presenta.
We can't just let you walk away.
Este programa es presentado por Cinemark.
Buenos días, señores, bienvenidos. Esto es Peliculeando, después de 12 fines de semana sin hacer nada, uno de vacaciones y el otro casi de vacaciones porque empezábamos las vacaciones. Así que bienvenidos ya para un resumen de lo que ha pasado en estos días en el mundo del cine, y se vienen cosas importantes también, así que pendientes, porque este fin de semana es un fin de semana súper largo. Creo que un fin de semana que llegará hasta el miércoles con la presentación de Casa Fantasma, Apocalipsis Fantasma, que lo tenemos nosotros como premier. Así que pendientes, porque también estaremos haciendo muchas cosas en estos días. Y darle la bienvenida a mis compañeros, que ya días no los escuchaba. Mentira, casaca, estamos chismeando siempre. Don William Vega, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos. Aquí estamos de vuelta después de dos semanas de ausencia. Y bueno, alguno que otro ha de decir, ay, no, ahí vienen los de Peliculeando usted.
Ay, qué lástima.
Uno ya había acostumbrado a no escucharlos.
Sí. Pero bueno, gracias por estar con nosotros, que no nos quieren escuchar, pero gracias por estar con nosotros.
Sí.
Don Rodolfo Sisu Velázquez.
Muy buen día, yo como todos los viernes.
Día de cine Sisu.
Así es, listos y preparados como todos los viernes, y después de una merecida pausa, digamos pausa, más que vacaciones, una pausa, por diferentes motivos, pues tenemos de todo un poco aquí en el entretenimiento, gracias a la gente que también ha estado pendiente de los podcasts, de las noticias, y que también ha apoyado muy fuerte el tema de las redes sociales, porque pues existe como que la necesidad siempre de estar viendo qué es lo que hay, qué es lo que habrá, y qué es lo que hubo, ¿verdad? Porque créanme que todo esto no ha parado, incluso ya con el verano, ¿verdad? Todo se ha puesto bastante interesante. Y a través de las diferentes plataformas también tenemos diferentes noticias. Así que aquí estamos listos y preparados como lo que les comentamos.
Bueno, pues llegamos, perdón William, solo mencionar ahorita, gracias a Cinemark. Ya sabes,
dale.
Que con Cinemark tenés las mejores opciones para las películas, y este fin de semana, carajo, se viene con todo. Tenés miedo, tenés todavía acción, todo lo que ustedes quieran. Por ejemplo, les cuento que ya se estrenó esta semana La Primera Profecía. Me sacó unos dopes, así que todos los que fueron a ver la película, ahí, unos sustos buenos, les cuento, ¿va? Ya vamos a hablar un poquito de ello. El niño que ha llegado del La Primera Profecía, desde hoy en Cinemar. Entra disponible ya en cinemarca.com o desde el app de Cinemarca. También Los Elegidos, episodio 3 y 4 de la cuarta temporada. Así que, señores, los episodios 3 y 4 de la cuarta temporada de The Choice, y ya están en Cinemar. También los pueden tener para disfrutar y apartarlos. Cabrini ya está en Cinemar, del productor de Sound of Freedom. Disponible también desde hoy en nuestras salas de cine. Además, los combos de Mega Godzilla con Kong. Uy, llegó el coleccionable de Godzilla y Kong. Disfrutarlo, la combinación de un vaso de colección con bebidas incluidas, más una bebida grande, más un popcorn grande y un crujiente nacho, por tan solo 475. Esto es a partir de este fin de semana en Cinemar. Favorito, Tegucigalpa, San Pedro Sula o La Ceiba. Además, la preventa, ya por fin tenemos Apocalipsis Fantasma, Casa Fantasmas, ya en cine la próxima semana, y todos hemos ido a algún tipo de nos ha gustado algún tipo de fantasma, así que el único que debemos evitar es el que se pierdan ustedes la película Apocalipsis Fantasma, este próximo 11 de abril en Cinemar. Así que gran inicio de preventa desde este jueves 28 de marzo. Además, la preventa. Esto les va a gustar mucho para los que les gustan la buena música. Pearl Jam, el Dark Metal Global, que también una experiencia para que si eres fan de Pearl Jam, unite al Lifetime Party de que tendremos en su nuevo álbum Dark Mage, y también escucha antes todo lo nuevo disco en Cinemark. Esta es una nueva opción que se está dando estas plataformas para que puedas disfrutar en una pantalla como que estuvieras en un super concierto. Única función especial el próximo 16 de abril. Atención, y Rock and Pop lo va a mandar para que también vayan a ver este increíble concierto, para que lo vayas a disfrutar, de Pearl Jam a Cinemark, disponible únicamente en Cinemark Multiplaza Tegucigalpa. Así que pendientes. Ahora sí, paso con ustedes, señores. Sisu.
Respira un poco, puchica.
Es que hoy hay bastante, mira que como día a día no
había,
no
teníamos... había bastante pauta que decirlo.
Sí, y quedó una, va para la próxima.
Bueno, yo lo que te iba a comentar es que lo que no sabe la gente es que Sisu anduvo haciendo el rodaje de Baby Driver 2 en la ciudad de Atlanta. Bueno, lo que pasa correcto. Es que él no se dio cuenta, ¿verdad? Baby, el aprendiz del mal, no me acuerdo cómo fue. Siempre le pone un subtítulo bien raro allá en Honduras, pero no los dejamos del todo ausentes. Yo hice un mini podcast, mini episodio.
Lo que pasa es que
me salió bien, no sé. Pero ahí está.
¿Pudiste la
porque esa
que,
semana
que
justo. Había.
Lo no, que pasa es que, mira,
que, es que
mira,
habían demasiadas noticias. Esa fue la semana que todos los trailers salieron. Y aquellos dos de paseo, ocupados, de vacaciones. Igual.
Mira, es que Eiza González me convenció de que fuera al rodaje de la película porque iba a estar, ¿verdad? Yo inocentemente fui y cuando la vi le dije, pero te mataron en la primera, ¿verdad?
Pero ¿qué te vas a quejar? Pues a Isa González, ¿verdad? Aunque te voy a decir que cuando estaba así potona, no era muy bonita. No, después no. Con el tiempo fue que la truquearon, no sé, pero se puso más guapa. Que a propósito, ahorita está en una serie de Netflix, Three Body Problem, y también creo que va a aparecer próximamente en la nueva película de Guy Ritchie, que tiene un nombre bien largo, La Liga Extraordinaria de los Caballeros del Mal, que sale Henry Cavill también, les debo el nombre, la verdad, porque es bien, bien extenso. Y a propósito, también la serie basada en la película de Guy Ritchie, The Gentleman o Los Caballeros, muy buena.
Está pegando bastante.
Muy buena. Me gustó bastante, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos de vuelta, entonces, ¿de qué quieren hablar? Porque la verdad...
Bueno, si querés arranquemos...
Ha habido mucho.
Voy a arrancar un ratito, si querés algo rápido, con la nueva película de La Primera Profecía.
De La Profecía.
Sí, esto obviamente...
Sí, antes que continúes, ya lo busqué, ya lo habíamos hablado porque vimos el trailer, The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Por ahí.
Pero en español, como... Realmente no le han dado propaganda, todavía no estoy seguro cuál es el título, pero se los debo en español.
Sí, pero no tiene como todavía una, que yo sepa, no sé cuál es la traducción que le han dado.
Una buena traducción, decís vos, al español todavía, como le ponen, porque está todas les cambian.
Bueno, hablemos como dijiste vos, disculpa que te haya interrumpido, hablamos de los estrenos de cine y hablamos también de las películas de estreno de plataforma, ¿verdad?
Ok, esta película se estrena ya este fin de semana en Cinemark, y obviamente esta película es basada en 1971, si no me equivoco, tras hacer sus votos, una monja, pues una joven estadounidense se envía a Roma para comenzar su vida como una religiosa al servicio de la iglesia. Sin embargo, una vez allá, se encuentra de frente con las tinieblas, lo que hará temblar sus propia fe, y también descubrirá una conspiración maligna que espera provocar la venida del mundo del mismísimo hijo del cachudo. Esta película se trata de la precuela de la exitosa cinta, que para mí fue la mejor, la primera, que todavía me da ñañara verla, pero la tengo que volver a ver, de 1976, que es La Profecía, donde salía Damián, ¿se acuerdan de Damián? Bueno, de eso pues hubieron dos películas más, creo, una serie, y quisieron hacer como un remake allá, pero al final... encajar, creo que esta la serie, que no me acuerdo qué plataforma la tiró, no era mala, o sea, era como ver la película pero más largo, y te contaba otras cosas también, y aparecían ciertos detalles que miramos en la película clásica, entonces te daba eso, pero creo que la película esta que salió en el 76 es una joya de esas películas de terror, o de suspenso más que todo, donde nacía el hijo de Satanás, que era Damián. Si ustedes se recuerdan que de ahí aparecía que todo el mundo le miraba en la cabeza, así no tenía los tres seises. Cuando Chaque es 667, es un más bruto todavía, más diablo que todo. Pero esta película para mí es una película que tienen que verla. No esperen que sea una película de terror o de que les van a salir muertos, así no. Es una película de suspenso donde tiene que ver también esa idea de cómo la iglesia, que se supone que es una iglesia, está tratando de cuidar a ese personaje que tiene que aparecer por ahí, y tienen que esperar también el momento adecuado, la hora adecuada, como lo mencionaron en la película del 76. Aquí sería el inicio de todo lo que miraríamos en la película del 76. Una película que a mí me pareció muy bien. Si te gustó este feeling de películas, pueden ustedes aprovecharla y disfrutarla.
Fíjate que el tema es de retroceder un poco respecto a esta franquicia. Las franquicias tienen que seguir dando dinero, eso ya lo sabemos, y eso no es un tema de discusión en este programa, eso ya lo sabemos. El tema es que tanto La Profecía, tanto como El Exorcista y todo, debido al interés que se tiene, pues obvio, y ahora con los universos en expansión de toda la franquicia, Matrix pronto, ¿verdad? Estamos poniéndonos a ver qué es lo que nos van a ofrecer. Pero se van hacia atrás, pero ya sabes que has perdido el espíritu de los personajes que iniciaron. Por ejemplo, en el Padre Carras, en el Exorcista, pues ya no tenés los actores de referencia. Entonces, ¿qué sucede? Tratas de hacer algo que más o menos cuaje con un actor conocido y con un guión que del original termina siendo otro, puesto que ya sabemos que tenemos incluso hasta dos versiones. Y estoy hablando del Exorcista. En este caso no es la excepción. Y ojo, no estoy diciendo que es bueno o que es malo, pero en este caso, ya no, como René lo dijo, ya no tenemos el factor miedo, sino que se vuelve suspenso, porque la gente lo que quiere es más conocer sobre los inicios, sobre los orígenes. De hecho, nuestro universo favorito de miedo, como ya sabemos, El Conjuro, ha tenido que invocar el recurso de ir para atrás por fuerza, ¿verdad? Quedándonos debiendo un poquito más de lo que viene en el futuro. Creo yo que la siguiente del Conjuro, no me equivoco en decir que es la película más esperada del género en los últimos tiempos, porque ya va esto hacia adelante, ¿verdad? Y ojo, aún cuando nosotros hemos tratado de filtrar bastante las noticias por el tiempo y todo, yo en el resumen que hice dejé por lo menos tres noticias de miedo por fuera. O sea, usted ya, como se dijo aquí en algún momento, no lo vamos a repetir, pero ya lo sabe, actualmente lo que se habla aquí es del género del terror.
Sí, parece mentira. Y hablando de los secretos que hubo en la primera película, acordate que aquí The Omen obtuvo numerosas críticas positivas cuando se hizo el lanzamiento original de esta película. Se consolidó como una de las mejores películas de terror de su tiempo, y esta precuela...
Sam Neill.
Correcto, esta precuela...
Un joven Sam Neill.
Esta película te tiene que conectar. Creo que hay etapas que te conectan con una foto, con un dicho de algo que dicen o algo así. Ustedes tienen que estar muy pendientes, porque al final mucha gente iba como la primera profecía, pero no tenían como que mucha referencia, porque creo yo, por lo menos yo, no sé ustedes, yo había escuchado muy poco que venía la película, no le había parado tanta bola, pero sí le han dado publicidad. Te dice, ay, es que es otra película de profecía. Es como cuando decís, ay, otra El Exorcista. Entonces sentías como que ibas a volver a algo, que un remake o algo. Pero aquí ya me di cuenta directamente que sí es antes de lo sucedido, antes del tema para que naciera el anticristo, ¿no? Que así se le denomina.
Así es correcto. Vamos a ver cómo le va. Está compitiendo, William, confirmame, con la de Sweeney Swim, ¿verdad?
Sí, eso es lo que estaba yo tratando de averiguar, qué películas realmente fuertes podríamos decir que han salido de horror, pero es un poco difícil discernir si alguna de estas ha pegado. Les recuerdo que ya salió la de Imaginario, por ejemplo. Había otra que se llamaba Aguas Siniestras, que tampoco recuerdo que la gente le haya parado bola. Lisa Frankenstein también, una que ya incluso ya llegó a plataformas de streaming aquí en Estados Unidos, que no ha estrenado allá, a propósito, con la cipota que hace un papel de la hija de Ant-Man. Y últimamente esa de Inmaculada, que yo creo que ha sido más el hype de Sidney Sweeney o su apariencia en la película como tal, más que la película, aunque han dicho que no está mala, pues. Pero sí, esa tendencia de terror, de religión, bajo presupuesto, Ah, y no nos podemos olvidar de nuestros amigos de Jagged Edge Productions, quienes son los encargados de la secuela de Winnie Pooh.
Ay, Sangre espérate,
y Miel, parte 2, que creo que la semana pasada estuvo aquí de en Estados Unidos.
Mira,
han hablado bien, pero ya sabes que, como lo compartí en el mini episodio, ya están armando ellos su propio universo. Incluso esta semana salió el teaser de Bambi, de su versión de Bambi.
Y se supone que el 2025 vamos a ver The Monsters Assemble, junto con el sombrerero loco, Bambi, un Pinocho malvado, Pooh, y todos esos personajes liberados que ya sabemos la historia. Definitivamente el 2025 mueve. De hecho, los productores, y démosle crédito a ustedes, los productores agarraron el Razzie como una plataforma para decir, lo estamos haciendo bien, porque el punto es que la película sea mala. Yo no entendí eso, ¿verdad? Pero eso es lo que dijeron, y eso les dio pie para que sacaran esta situación y estén felices, pues.
Incluso ya confirmaron una tercera película de Winnie Pooh, o sea que esto es un plan así que lo que me salga. Miremos, de todas maneras, estas babosadas cuestan poco dinero y el resultado en taquilla, por muy menor que podamos considerarlo, es lo suficiente para justificar este tipo de producción, pues.
Correcto, ahí sí es. ¿Qué otras películas teníamos pendientes como para dar un resumen rápido, Sisu?
Bueno, Kong y Godzilla, yo creo que ustedes tuvieron la semana pasada la oportunidad de verla, yo todavía no la he visto. He escuchado buenas reseñas, he visto memes, así que creo que ha habido buena recepción. Puedes tener las dos cosas, puedes tener a Godzilla Minus One, que es algo más serio, y algo más, digámosle, más absurdo, digámosle, más fantasioso, como Godzilla contra Kong, y ha pegado y está haciendo dinero. Eso es lo que no he visto nada negativo, realmente que la gente sabe a lo que va y está haciéndole pisto, nuevamente respondiendo para Warner. ¡Ay, piquito al lobo! Está resolviendo al suave el año y Dave Zaslav se está frotando las manos, ¿verdad? Con el éxito que ha tenido Warner con Duna parte 2, Wonka, y ahora con Godzilla y Kong.
Así, y continúa, porque vos sabes que ahorita está dando un poquito de chance. Mayo, si bien arranca Disney con Planeta de los Simios, ¿verdad? Creo que todavía no me equivoco.
Zendaya, de que los dos jugadores de tenis, que también es de Warner, pero no podemos menospreciar, digamos, el impacto que tenga Zendaya o no.
Es como un feeling tipo la película de Wimbledon, lo que sería la otra Mary Jane de
Sí, era lo mismo. Que
piqueaba
a Vision, correcto.
Y al de Misión Imposible al mismo tiempo.
Ojo, también. Recuerden que esas películas, por lo menos la que miramos, se supone que son basados en hechos de la vida real, como esta. No sé si tienen que ver con una con la otra o qué le agregan, pero por ahí viene la historia. La anterior, no sé si era así, pero era de dos famosos que se enamoraban y se entorpecían en esto. En este caso veo que hay dos brothers que están enamorados de la misma chava. Entonces son dos cosas diferentes, pero tiene que ver con el tenis. Y a los que les ama el tenis, creo que les va a parecer interesante, ¿no?
Ya que se puso tan de moda en el país en los últimos días. Y como les decía, bueno, Disney arranca con Planeta de los Simios a principios de mayo. Y a finales de mayo cerramos con Furiosa. Eso para complementar lo que dijo William del mismo tema de Warner, que está con pie firme sobre esto. A través del streaming hemos visto que se han estrenado otra parte de películas, muchas también como de relleno, pero creo que lo más fuerte
duro, por ejemplo, me gustaría escuchar qué pensaron ustedes del duro.
Le fue bien.
El refrito de
Borges. Fíjate que te voy a decir algo. Y primero vámonos a las estadísticas antes de hablar del contenido de la película. Te voy a decir que hizo lo impensable esta película del duro.
Sí.
Fíjate que fue un éxito total en la plataforma. Le ganó en reproducciones a Taylor Swift. Eso es imposible, ustedes. Tan sencillo como eso. Estamos hablando que en los primeros 12 días ya llevaba 2 millones de reproducciones. Ojo, recordemos que esta película está en conflicto, es película conflicto, porque el director decía que este era producto de cine y se lo pasaron a streaming, y eso ha generado un problema con el director. Sin embargo, las audiencias de prueba que hicieron previo fue lo que le hizo tomar esa decisión, porque la película estaba llena de crítica. Entonces, ¿cuánto era lo que tenía que hacer esta película en cine para recuperar? Porque ni siquiera han revelado el presupuesto. Y ojo, el que tenga muchas reproducciones, pero todavía no es capitalizado. O sea, éxito capitalizado es que se mantenga. Por eso Netflix te pone ahí las películas que y series que se están manteniendo en el primer lugar. Eso sí es rentable, pero algo que es de fin de semana, difícilmente alguien en el mercado va a decir, bueno, voy a meterme a la plataforma solo por esta. El boca a boca funciona. Ya después de 2-3 semanas que la película se está manteniendo, la gente sí dice, sí me voy a meter, porque la gente está hablando de esta película como tal, ¿no?
Sí, pero yo creo que merecía irse a streaming, si eso es mala. Es de esas películas, creo yo.
William, esa película, ¿sabes qué pasa? Es que está mejor hecha la estructura, la original de Patrick Swayze, que esta, en los cambios que hacen, vos la ves como que la quieren actualizar más y le quieren dar otro origen. Entonces, sí siento yo que en algún momento, pero si vos ves las peleas, tiene buenos cachimbazos. El actor ese de la pelea, que es igualito normal en la vida real, si no me parece...
Bueno,
pero, mira, pero vamos a la gente que punto... le gustó.
Dicen que el fail es McGregor.
Sí, me cayó mal. Sí, hace mal papel, la verdad. Es ridículo, vale. Siempre anda con los brazos así como, ajá, que así como gorila.
Como Mulín de Barrio.
Y lo que pasa, será muy buena coreografía y todo, René, pero si te das realmente el tiempo de ver, bueno, es obvio, ¿no? No es ni la primera instancia poder ver que está truqueada, pues. Digamos, en la escena de Post Malone, ahí mirás claramente que no le está pegando a alguien, sino que ahí le metieron un poquito de CGI a la pelea. Entonces ahí es cuando pierde credibilidad la película. Creo yo que si fuese más como esta propuesta que viene precisamente este fin de semana aquí a cines, la de Monkey Man, no sé si han visto ustedes el trailer, de con este chavo Dev Patel, incluso este brother se quebró la mano filmando esta película, pues porque tomar un compromiso más serio con respecto a la coreografía de la película. Y en esta no te quiero decir que no se hizo ese esfuerzo, pero sí miras cuando está truqueado, y entonces ahí es cuando pierde credibilidad la película. Sí, claro, la original no, que te digo, no fue una obra de Shakespeare tampoco, ¿verdad? También era su trama es un poco ridícula también. Sí. Pero la tomaba más en serio, incluso la amenaza de los villanos era más seria en la película original. En esta, ¿verdad? Y a la final, no sentís nada por ninguno de los personajes.
Así como malo de ¿cómo se llama? De estas películas de los indestructibles, bueno, así, de ese villano así que...
Ese chavo, es más, yo te diría que el man que hizo el malo, el chavo fresa típico, ha aparecido en otras películas haciendo el mismo papel. Vamos a buscar cómo se llama este bandido, es cierto, pero apareció.
Sí, tenés razón, ya me acordé, he hecho otras películas.
Vaya, en No Time to Die de James Bond es el man que le termina traicionando, sí, y por culpa de él se termina muriendo el personaje de. Ay, ¿cómo se llama este actor? Que ahorita fue nominado hace poco, Jeffrey Wright. Este bien, actor que hacía el alero era la contraparte de Bond,
del FBI, sí.
Ajá. Y bueno, siempre se ha caracterizado este actor por ese tipo de papeles, ¿verdad? Como el gringo fresón, odioso, molestón, ¿verdad? Ese tipo de papeles el que le ha dado. No sé si recuerdan también una que se llamaba Game Night con Rachel McAdams y Jason Bateman. Allá le pusieron Noche de Juegos, que era el amigo así como burlón de Jason Bateman, y bueno, que siempre quería ir a hacer relajo. Y entonces realmente pierde credibilidad lo que es la película, y una pequeña aparición ahí también de este actor brasileño, ¿cómo es que se llama? Muy, muy famoso a propósito también, que aparece en esta serie que les mencionaba yo a ustedes, de Joaquín de Almeida.
Actorazo
que también aparece en esta serie precisamente de Guy Ritchie, Los Caballeros, que está en Netflix. Me equivoqué, está en Shogun, que está muy buena también, la recomiendo, con Hiroyuki Sanada. Está muy buena también esa serie de Shogun, ¿verdad? Para que vayamos ahí metiéndonos también al feeling de Japón, ¿va?
dice un insider que tenemos nosotros que él mismo está supervisando cada capítulo antes de que es liberado para que tenga pues la calidad esperada adecuada, tanto por el público japonés, americano, etcétera, etcétera.
Sí, claro.
No, ya pero sabes muy, cuál es, el, bueno. ya ves cuál es en... el insider.
¿Quién es el insider? A ver.
RP Canía.
Ah, es
cierto. Deris RP Canía.
Sí. Sí. Adelante, selección. Pues, está muy buena la serie. La recomiendo. Muy buena.
Bueno, pues algo más que tengamos antes de irnos a la pausa, señores.
No, creo que hay un buen punto, fíjate, para dejar esto, porque estas son cosas que se han estrenado últimamente, incluyendo esa serie de Shogun que les estoy mencionando, la de los caballeros, la Roadhouse, y no recuerdo Invincible, tal vez por ahí no me he podido actualizar, ¿verdad? Creo que finalizó ya la segunda temporada. No recuerdo así otro estreno así fuerte para streaming que haya salido. No sé si ustedes se acuerdan de alguno por ahí. Que haya salido así fuerte, viendo, como no fuerte, sino que haya llamado por lo menos la atención.
Ah, más que todo de índole latinoamericano. Recordá que para Latinoamérica aprovechó Netflix y ha metido un montón de películas, ha metido un montón de series, ha metido un montón de documentales de índole religioso, lo cual bastante interesante. Pero el catálogo de Netflix ahorita, las recomendaciones, pues obviamente están llenos de eso, pues, y aprovechando la temporada, ¿no?
Okay. Sí, ha sido poco, la verdad, lo que ha salido, sí.
Bueno, pues atendiéndonos a la pausa, quería leer un par de mensajitos así como rápido. Delia Fajardo Salina dice, al fin se les pegó la cobija hoy, y al fin se les pegó la cobija hoy, dice, nambe, si hacían falta, dice. Dice un Oni, que me salió, saludos, espéreme. Es que como arrancamos tarde, lo siento, arrancamos tardecito porque tenemos problemas técnicos. Dice, ¿qué pueden comentar sobre Cowboy Bebop? Miré un tráiler que saldrá en Netflix.
Sí, la serie ya salió hace tiempos, pero no pegó por falta de... No fue una buena adaptación del anime, así que quédense mejor con el anime.
Feliz fin de semana, peliculeros, escuchando Peliculeando de nuevo. Bueno, escuchar el trío de nuevo es... En las andadas, ¿qué saben de la adaptación del cómic a la pantalla grande de Margot Robbie? Apuesta por el... A ver, ¿cómo es? Avengling. Así es, no sé, creo que así es. Del creador de Deadpool.
Avengling.
Ajá, parece una adaptación de cine. Los cómics creados por Rob Liefeld, dice, y Kathy Christian van a ser llevados a la gran pantalla bajo la dirección de Oliver Will y a la producción de Lucasfilm, empresa fundada por Margot Robbie.
Hay que averiguar, fíjate, porque a veces este Rob Liefeld, el creador de Deadpool, realmente que a veces vos, puchica, vos sale con unas cosas, unos disparates, y salió de la boca de él, ¿verdad? Aunque aquí estoy viendo en el Hollywood Reporter que sí, efectivamente es así. Olivia Wilde también está involucrada, Simon Kinberg, que es el productor de las películas de los Hombres X, incluso él fue el director de la última, por eso que salió tan malita esa movie. Y bueno, ahí está. Bueno, solo les puedo confirmar básicamente lo que dijo el oyente. Eso está. Si está en el Hollywood Reporter, sí lo creo. Pero si hubiera salido de la boca de Rob Liefeld, que siempre anda buscando cómo hacer su dinerito, no le basta con haber sido el creador de Deadpool, sino que él siempre lo van a ver proponiendo sus personajes que no son de Marvel, que son de él propio, de su propiedad, digámosle, para que den el salto a cine. Así que, no, solo puedo confirmar lo que dice Jorge. Así es.
Aquí nos dicen que alguien como cuando comentó lo de cómo Vivo, dice aquí, esa serie live action tiene más de 2 años de haberse estrenado, fue muy criticada y por eso cancelaron la segunda temporada. A mí me pareció considerable, pero no es buena. La que se estrenó hace algunos meses fue Yuyu Akosu, que tampoco fue tan buena, y la que se estrena este mes se llama Parásite. Por ahí va. Carlitos Barahona, saludos muchachos, ya les extrañaba, dice, gracias William por el mini podcast, ya vi Casa y Godzilla en Extreme X, entretenida, sí, pero siento que les falta, esperando Furiosa, igual que nosotros con el hype arriba. Bueno, eso fue lo que preguntaste ayer, ¿verdad, Rodolfo? Que estábamos hablando, ya le vamos a hablar también de lo del museo, el tema de Furiosa, que ya se viene, y este es el inicio.
También de Warner.
¿Ah?
Piquito al logo, también de Warner.
Piquito al logo, es cierto. También se viene, y creo que es una película también, por lo menos yo sí estoy esperando de saber qué tal.
Sí, ahorita, bueno, Carlos, realmente no puedo comentar sobre Cazafantasmas. Me hicieron firmar un NDA. No puedo decir nada, pero comparto tu opinión.
Por ahí va. Hay cosas que pasan. Pero bueno, vamos a la pausa, señores. Ya vamos a regresar. Estás en Peliculeando aquí de vuelta en la frecuencia y también en las diferentes opciones como el podcast, si no lo escuchan, y además también redes sociales, síganlas, porque es bien importante que se mantengan informados de todo lo que está pasando, como Peliculeando guión bajo Rock and Pop y Peliculeando en X y también en Facebook. Ya regresamos. Bueno, continuamos, señores, en Peliculeando. Ya los invito para que estén pendientes este fin de semana. Arrancamos también el Museo de Cazafantasmas HN Apocalipsis Fantasma, ya que tendremos una exhibición de juguetes nuevos, juguetes vintage, habrán consolas de videojuego de las clásicas, habrá también una sección como de vintage, como un cuarto de un coleccionista, así usted se puede tomar su foto ahí. Además, habrán sorpresas y un par de regalitos para que puedan ir a ver la película, además algunos póster y cosillas, así usted puede pasar por allá y tendrán sorpresas. Eso va a arrancar, bueno, se supone que hoy a partir de mediodía, pero creo que arrancaríamos tipo 3 de la tarde, pero tienen todo el fin de semana y tienen todos los otros días como lunes, martes y miércoles que pueden ir a City Mall para que disfrutes. Además, ahí tienen comida, ahí tienen de todo, y aparte tienen una de las mejores salas de Honduras, que es Cinemar, para que puedan disfrutar las películas. Y por cierto, entren al Instagram de Peliculeando y de Rock and Pop, porque va a haber en estos, dentro de un ratito, aparecerá también, vamos a regalar boletos para la premier de nosotros el lunes. Pero usted también va a poder ganarse algún par de boletitos durante el fin de semana si nos visita también allá en City Mall. William, a ver si nos ayudas con nuestros patrocinadores número uno, que es Cinemark.
A propósito, nuestros amigos de Cinemark nos van a estar atendiendo en este museo de Ghostbusters HN. Así que ahí en City Mall, junto a la taquilla de Cinemark, vamos a estar presentes entonces con este museo de Cazafantasmas o Ghostbusters HN. ¿Y qué más les ofrece nuestros amigos de Cinemark? También pues tiene lo que es el estreno de La Primera Profecía, y hablamos sobre eso. Los Elegidos, episodio 3 y 4, que esta es la serie que ya lleva un par de episodios ya en cine, que este ya sería parte de la cuarta temporada. Cabrini, que ya viene siendo de los productores de Sonido de Libertad, también está disponible ya a partir del día de hoy en sus salas preferidas de Cinemark. Y no podemos dejar de mencionar, ya que estuvimos hablando de Godzilla contra Kong, o Godzilla y Kong, porque ahora son aleros, llegó el coleccionable de Godzilla y Kong. Disfruta la combinación de un vaso de colección, ¿verdad?, con bebida incluida, más una bebida grande, más un popcorn grande y una crujiente nacho por tan solo 475 lempiras a partir de hoy en tu Cinemark favorito. Y también es obvio, pero tenemos que mencionar también que ya se viene entonces Ghostbusters Apocalipsis Fantasma. Todos hemos sido algún tipo de fantasma. El único que debemos evitar es ser el que se pierda Ghostbusters Apocalipsis Fantasma el próximo 11 de abril en Cinemark. También les recuerdo que hay un preestreno el 10, por si quieren verla antes. Gran inicio de preventa desde el día de ayer, no, bueno, la semana pasada más bien, el 28 de marzo, así que también pueden ya ir comprando sus boletos para Cazafantasmas. Y por último, Pearl Jam Dark Matter Global Listening Experience. El fan de Pearl Jam, únete al listening party que tendremos de su nuevo álbum Dark Matter, y escucha antes que todos su nuevo disco en Cinemark. Única función especial este 16 de abril, disponible únicamente en Cinemark Multiplaza de Tegucigalpa, y compra por supuesto tus entradas en cinemarkca.com. Y por último, también les menciono que a los fans del anime también creo yo que están emocionados por Spy X Family. Código Blanco, les debo el nombre japonés porque no me lo sé, pero la preventa ya de esta película anime ya está disponible, y por supuesto pueden ir a cinemarkca.com para adquirir ya sus boletos, ya que está la preventa disponible.
Ahí estamos, pues, listos y servidos ya para lo que se viene este fin de semana largo también, lo del museo que estará ya listo dentro de unos par de horas. y obviamente con toda la información que necesitamos saber en el mundo de esto de el cine. Creo que hay muy buenas noticias, cosas interesantes, cosas que se vienen, cosas raras, no sé, ustedes sabrán. Sisu o William, no sé si tienen ya noticias por ahí a mano.
Sí, señor, tenemos un par de noticias aquí que han quedado pendientes o que realmente no hemos hablado en estas instancias. Hablando de películas de horror, tengo que mencionar también The Late Night with the Devil, que aparentemente fue un éxito moderado en taquilla. La estrella de esta película es David Desmichelian, quien apareció en las películas de Ant-Man, pero la mayoría de ustedes lo van a conocer como Polka Dot Man. Quien apareció en la película del Escuadrón Suicida de James Gunn. Dicen que esta también nuevamente es de esos ejemplos de taquilla que no costó mucho y bueno, terminó resultando en lo que es en taquilla en estos días. Se dice que se viene una próxima entrega de Piratas del Caribe y que sería entonces un reboot o un refrito. Pendientes a eso, ya días que venimos escuchando, creo que ya murió el proyecto aquel, no sé si se acuerdan ustedes de Margot Robbie, eso terminó sí. No cuajándose, pero bueno, estamos pendientes de eso. Timothée Chalamet ya protagonizará y producirá nuevos proyectos junto con Warner Brothers, Piquito al Lobo, porque lo mismo que ha estado pasando con Zendaya, como que estos actores están pegando. Ejemplo contrario, lastimosamente tengo que mencionarlo, con Finn Wolfhard y McKenna Grace, pero ahí lo voy a dejar. No es lo mismo, no es la misma talla. Jeremy Allen White, quien es el protagonista de la serie del Oso, ya estaría haciendo una película biopic sobre Bruce Springsteen y sobre el álbum Nebraska. Así que A24 está circulando este proyecto para hacerlo. Así que ahí se viene otra biopic por ese lado. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el corto animado de Miles Morales, que sacaron la gente de Sony Pictures Animation, que está disponible en YouTube, lo pueden ver gratuitamente. Creo que dura por mucho 7 minutos. Y bueno, realmente que solo habla de la ansiedad que persigue al personaje principal, que sería Miles Morales. No sé si ustedes recuerdan una película que se llama John Tucker Must Die en su momento de los 2000. Ya más bien estos chavos ya están viejos. Los protagonistas de esta película pues han dicho 18 años después, a través de una de esas convenciones que hubo aquí en Estados Unidos, que están preparando lo que es una segunda parte. La verdad que ha pasado bastante tiempo desde que salió esa película. Hablando de secuelas, también se viene la secuela de The Bad Guys, que es una película animada que salió creo que hace un año o dos, de DreamWorks, que era un lobo, era un ladrón y había un tiburón también. Bueno, era una como pandilla así de animalitos que robaban banco, creo yo. Y esta sí me da un poco de lástima. Por supuesto, el refrito de la semana se lo dedicamos al refrito de Don't Tell Mom The Babysitter's Dead. Aquellos que crecimos en los 90s, recuerda. Pero te es profundo, así tú hasta te digo.
¿Cómo eso es?
Uf. Te recordé.
Ahora, no me extraña la incepción que habían hecho en la plataforma respectiva de haberla puesto así de nuevo, como para que la gente la testeara, la fuera viendo, sí.
Bueno, entonces recordar la película, ¿verdad? Original. De los 90 salió con Christina Applegate cuando estaba en pleno top, ¿verdad?
Cuando estaba apareciendo. PM Dom en Set of Memory Bliss también la mencionó en aquel verano del 91.
Imagínate. Y bueno, por supuesto, en aquel entonces Christina Applegate era conocida por su aparición en la serie de Married with Children. Ahora, René pregunta, René Sisu, ¿qué etnia o qué raza son los protagonistas de este refrito que está saliendo exclusivamente para la plataforma BET? Y ya con eso ya te contesté, ¿no?
ya contestaste.
Para aquellos que no saben qué es BET, es un canal de aquí de Estados Unidos que ya también tiene su servicio de streaming y no le puede. Bueno, contésteme, porque si digo el nombre completo de BET, les voy a dar la respuesta. ¿Cómo son los protagonistas entonces? ¿René y Sisu?
Mira, BET no son los Black Eyed Peas.
Bueno, pero sí tiene que ver.
Exactamente.
Bueno, cambiaron los protagonistas por gente de la raza afroamericana. Ay, bueno. Y BET significa Black Entertainment Television, así que con eso ya, ya tenés eso más que fijo, ¿verdad? Ya no hay que hacer. Hay pocas ideas originales en Hollywood y entonces les debía yo ese refrito. Continuamos con la secuela. Se dice que se viene una más de Viaje a las Estrellas 4. Ya este ya sería el proyecto o el capítulo final con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldaña, Carl Urban, John Cho y Simon Pegg. Esto ya sería la culminación de lo que es todo esto. También hay otra secuela de nuestro amigo. Bueno, no sé si llamarlo amigo, porque enemigo más bien, Paul Feig, mejor conocido como el director de Cazafantasmas 2016, va a sacar una secuela junto con Blake Lively y Anna Kendrick de A Simple Favor. Así que se viene la secuela de A Simple Favor, Simple Favor 2, que muy pronto estaría llegando a cines. No sé si se dieron cuenta ustedes de esta noticia. Lastimosamente falleció durante esta última semana Louis Gossett Jr. Muchos de ustedes lo recordarán por sus películas de acción. Creo que Fuerza Delta era donde aparecía este man, ¿verdad?
Uh-huh. Fíjate también, que antes que continúes, de esta de A Simple Favor, un pequeño favor, esta yo no la pude ver en cine, sino que ya en plataforma. Es una película bastante interesante. Blake Lively se roba la película, ¿verdad? Sí. Aquí todavía este tipo era el que, bueno, conocemos de G.I. Joe, ¿no? Es él, ¿verdad? Henry Goldfield.
Es el man que hace el papel de Snake
Eyes. Sí. Ok. Pero fíjate que esto está, y un dato interesante, esto está bajo la productora de Ryan Reynolds también, y como sí, parte de los tratos era de que ella tenía que promover desde luego el jean que bueno, es de la propiedad de ellos.
Bueno, yo no había visto la primera, la miré esta semana precisamente en streaming porque quería saber por qué había una secuela, y bueno, no me voy a negar a ver a Blake Lively. No, y efectivamente hay una escena que ellos preparan sus bebidas y ella está usando el gin de Ryan Reynolds, que bueno, ya días lo tiene entonces, porque la primera película salió en el 2018. Ya esta sería con el regreso de Stephanie y Emily mientras se dirigen a la hermosa isla de Capri, Italia, para la extravagante boda de Emily con un rico hombre de negocios italiano, junto con glamorosos invitados. Esperemos entonces asesinato y traición para confirmar su asistencia a una boda que incluirá más giros y vueltas en Italia. Entonces, para que más o menos vayan teniendo la idea de lo que es esa trama de esa película. Hablando de otro fallecimiento, murió Chance Perdomo, la estrella de Chilling Adventures of Sabrina y Jen Lee, el spin-off de The Boys. Un actor joven, pues solo tenía 27 años, muy joven, la verdad. Que falleció
y
este chavo.
Eso cambió todo, porque realmente él era una de las estrellas principales del show. Se suponía que para esta semana ya iban a la lectura del guión de la siguiente temporada, y esto ya cambió todo. O sea, hay que hacer guión de nuevo y todo, y esto retrasa el proyecto de manera importante.
Exacto. Bueno, te voy a tirar un par de cositas así picadas para que entremos a algo que tenemos que pegarle una verdadera mordida ya. En estos días también va a estrenar el trailer de El Guasón 2. Ya nuestros amigos de Warner, Piquito Logo, están empezando su promoción. Ya salió el póster incluso. Y bueno, no lo sé, Rick, tengo miedo, porque este es un musical, recuérdenlo. Así que vamos a ver si esto a la final puede pegar, porque va a ser muy diferente que la primera película. Hablando de... Uy, qué montón de secuelas, hombre. Se viene una más.
Te perdiste dos semanas y se te aparecieron más.
Man, no, yo te estoy contando del final de la semana pasada y esta. No estoy tomando en cuenta la Semana Santa. Realmente no salieron tantas noticias, pero oíme, se viene Matrix 5. No sé qué les parece a ustedes. Ya la Wachowski, bueno, pasan a plano de productora.
Sí, una lana.
Hay que ser inclusive.
De productores, por fin. Ahí sí está correcto.
Antes, por lo menos estas, antes de que estuviera de moda este asunto, ya eran.
Uh-huh. Pero fíjate que está interesante el tema. No te voy a decir que sea bueno o malo, porque uno, no es remake, no es continuación, sino que está ubicado dentro del mundo de Matrix. O sea que aquí no esperemos ver a Neo, no esperemos ver a Trinity, al menos como personajes principales. Si estaba los Wachowski, o Les Wachowski como productores, o al menos una de ellas, une de ellas, como de productores, Yo estoy hablando italiano. Pues fíjate que por lo menos se está asegurando de que algún cameo no sea extraño. Sin embargo, no es el giro que quieren tomar, sino que es ideas dentro de la Matrix. Quieren continuar con la franquicia, pero saben que el fandom tan fuerte que se estableció, por lo menos durante la primera, segunda y tercera película, es difícil de poder hacerlo, ya que si vos te fijas, esta última película fue muy meta, o sea, el público estaba muy específico con eso, y pues la gente no lo absorbimos en general bien, incluso aquellos que nos gustaba bastante Matrix. Entendimos el concepto de lo que querían, pero no estábamos a favor. Entonces, creen que todavía la franquicia se le puede sacar, nada más que de lo que está sucediendo de la Matrix. Recuerden que incluso hubieron cuentos cortos dentro de la Matrix que pegaron bastante.
Animatrix.
Dentro de la línea de Matrix. Entonces dicen que quieren ir explorando por lo menos esas situaciones, William y Henry.
Bueno, Drew Goddard va a ser el director de esa, y nada más les quería, antes de tirarles el pase centro, discutir un par de noticias así como digamos fuerte, porque yo sé que ya estamos sobre el reloj y René tiene que irse, pero sí tenemos que hablar del casting de el Silver Surfer, que traigan el meme de South Park de Cartman, de Kathleen Kennedy.
Otra vez. Volvemos a lo mismo.
Mujer. Bueno, pero ya vamos a entrar en eso, porque sí tiene un buen punto lo que mencionó nuestro oyente Alejandro Vaneda, ¿verdad? Que no vayamos a salir con el que es tema de inclusión, porque sí, hay una versión femenina, y vamos a entrar en ese tema de Silver Surfer, pero bueno, ya voy a explicar por qué no estoy de acuerdo. Y también la otra noticia es lo que pasó con Bob Iger, que se salvó. Ya no le van a quitar el puesto de CEO, y bueno, ahí va a estar dándonos más productos como esto. Y bueno, nada más para que ustedes lo discutan, estos dos temas. Y el otro pase centro sería para Sisu, que sería ayer salió un trailer de Star Wars, Historias del Imperio, y también regresa a cines lo que es el episodio 1, celebrando ya 25 años de haber salido. Así que, ¿qué les parecieron a ustedes esas noticias de tanto de Bob Iger y lo de este casting de Julia Garner? No es mala actriz, pero ella estaría tomando entonces el papel de el Silver Surfer en esta película de Los Cuatro Fantásticos.
Bueno, mira, el tema, cuando hablas de ese, ayer casualmente estábamos en el museo, estábamos hablando y mencionaba y escuchaba a los voy a poner en mi mente los deditos de como que, entre comillas, ¿va?, expertos en Marvel.
Sí, estás parafraseando las opiniones que oíste de los pichingueros.
Sí, correcto, porque mencionan ese tema, a pesar de que ya existe el personaje, o ya lo hicieron, pues, el personaje femenino, pero realmente ese nunca ha sido, pues, voy a te quedas con el...
Sí, fue bien menor y en una historia alterna, Earth X, que sería el equivalente de Kingdom Come de DC, ¿verdad? Es un mundo alterno, y igual es muy breve, muy, muy breve, esa versión del Silver Surfer, pero siempre fue una versión alterna. Sí existe, pero creo yo, René, el problema aquí es cuál es la necesidad. Sí, creo que la excusa que se ha presentado es que el Silver Surfer ya apareció en la película del equipo de Jessica Alba y todo eso.
Correcto. O sea, ya la gente, la gente ya sabe quién es.
Yo lo entiendo, pero no hemos visto todavía una versión definitiva. Entonces es como el mismo problema de Batichica, que nosotros decíamos, ¿y cuándo vamos a ver a la pelirroja clásica de los cómics? Y nos daban una latina, nos dieron la de Alicia Silverstone, que era rubia, pero vuelvo a lo mismo, no hemos visto en sí full al Silver Surfer de los cómics en cine. Entonces, ¿por qué Disney no aprende la lección? Esta noticia sale apenas Bob Iger es reelegido como CEO y dice, bueno, agarremos a esta chava que está bien popular, eso no lo puedo negar, igual que el hecho de que es una buena actriz, pero le dan este papel y ya a ella la ponen en una posición difícil, pues, porque sí, si bien es cierto, el Silver Surfer no es Spider-Man, pero es lo suficientemente conocido. No es Madame Web tampoco, ¿verdad? El deslizador de platino, ¿cómo es que le dicen en español?
Deslizador de plata. Deslizador de plata, donde salía el hombre ahí y sus sorprendentes amigos.
¿Qué?
Esa es, ¿verdad?
¿Cómo?
la que mencionaba William del caso de la super ¿cómo se llama?
De Batichica.
De Batichica y todos los personajes que van apareciendo ahí, no, pero la que me decía de la mujer araña, de la mujer araña. De
Madame Web.
Ay,
que todo. Oh.
Sí, porque se empecinan pues en sacar estas versiones alternas cuando no hemos recibido en cines una versión definitiva que podamos decir, okay. No es como el caso de Batman, que ya hemos visto un montón de versiones, ¿verdad? Okay, ya puedes experimentar un poco, eventualmente llegas a ese punto que puedes experimentar.
Puedes agarrar cualquier personaje de Batman de todas las historias.
Sí, exacto, ya hemos visto lo suficiente, la gente se ha empapado lo suficiente con esos personajes, pueden ver y experimentar con versiones alternas, pero aquí
Batman
no
sé, Ninja
no tiene sentido, al menos que vengo escuchando que los Cuatro Fantásticos tomen lugar en un universo alterno, pero como dice el mismo especial de South Park, o siguen utilizando el multiverso como muleta para contarte una historia. Entonces realmente ya no sé qué pensar,
pero bueno, Sisu, te toca ahorita antes de que nos despidamos, porque creo que ya nos vamos a tocar salir. ¿Tenés algo ahí bajo la manga?
Ojo, te tengo que contar, el casting no está mal, por cierto, ¿eh? El casting no está mal, pero...
buena actriz, como te digo.
Es buena actriz. El tema es que debe de haber una congruencia. Por ejemplo, yo les mencionaba ayer a los amigos conocidos, recordemos cuando... iba a ser el cambio y cuál fue el casting del actual Capitán América. Ya sabemos que Chris había interpretado anteriormente a la Antorcha Humana, ¿te acordás? Uh-huh. Eso uh-huh. En los Cuatro Fantásticos en la primera, que lo quisieron Marvel en la parte de cómics, todavía no estábamos bajo el mandamiento del ratoncito, pero lo que hicieron fue algo muy, para mí, muy inteligente. Te matan a Antorcha Humana en los cómics para que no esté en el foco. De hecho, eso da paso a Future Foundation. Entonces, ya no tener ese Antorcha Humana que comparar en los cómics te permitía de que el cast del Capitán América fuera más popular y que la gente no dijera no, pero es que porque obviamente se tiende a hacer mucha comparación. Y como decís, teniendo ahora actualmente una cantidad de heraldos increíble para Galactus, obviamente vas a utilizar a Silver Surfer, es el más común, pero ¿por qué no te vas por una apuesta segura? O definitivamente, ¿por qué no dos heraldos también en la pareja de Silver Surfer? O sea, pudieron haber hecho algo, pero aunque esté bien, estás en un mundo donde todo el mundo lo está haciendo a la contraria, entonces estás pensando que lo están haciendo por la contraria, pues. Entonces yo creo que están el casting y la idea está buena, la ejecución creo yo que no es buena. Sin embargo, yo, y de hecho de aquí en adelante me voy a mantener en esto, y disculpen por aquellos fans de Hueso Colorado de los Cuatro Fantásticos, porque conozco varios, pero sí. Disculpen, pero los Cuatro Fantásticos no es material cinematográfico.
Fíjate que eso quedó como eco en mi mente cuando vi esta noticia, Sisu. Yo creo que Sisu ya tiene razón. Esto como que pinta mal.
Sí, eso es lo que yo creo. Me voy a mantener hasta que obviamente vea lo contrario en el cine, pero no es material cinematográfico. De cómics es lo mejor. La casa Marvel sabe que tiene algo, o tiene oro en las manos. Los Cuatro Fantásticos han probado poder actualizarse a través de los tiempos, pero en los cómics. Pero incluso con todo el momento de Fox no lo pudieron lograr. Bueno, eso por ese lado. Star Wars, ok. Ya habíamos visto el acólito. Yo creo que el trailer del acólito, creo que esto ha estado como un poquito dividido. Muchos fans dicen sí, muchos fans dicen no, muchos fans dicen esperemos. Al fin y al cabo es una oportunidad que tiene también la franquicia de explorar un terreno que no se ha visto en el live action, que incluso ni a nivel de series, esto solo ha sido libros y cómics, que es el hecho de que sea antes de la era que estamos viviendo, y estás hablando de 1000 años antes, de 800 años antes, creo yo, si no me equivoco, de lo que estás viviendo actualmente. Ya voy a buscar en la línea de tiempo. Lo importante es que esto es atrás, el acólito se sitúa atrás. Sin embargo, todavía no tenemos una idea. Hasbro no se ha hecho esperar y ya lanzó figuras y todo. Yo le digo a René, ¿qué objeto tiene que lancen figuras si yo todavía no he empatizado con el personaje? Pues todavía no sé de qué se trata, pero es lo que quieren hacer, ¿verdad? Ahora, sí, ya es otro cuento lo que salió ayer, que es sobre estos juegos cortos que van a salir para el 4. Debería de ser una miniserie que va a salir para el 4 de mayo, pues, bueno, 3 de mayo, 4 de mayo, exactamente coincide con el día no oficial de Star Wars. Y aquí nuevamente toma parte de la era Clone Wars y parte de la era post Orden 66. Lo que para un fandom fue A New Hope, todo se situaba en el momento de la destrucción de la Estrella de la Muerte. Todo tenía que ver con la destrucción de la Estrella de la Muerte. Libros, películas, todo, todo, todo. Ahora, lo que se está haciendo tratar de coincidir es Orden 66. Si ustedes se fijan, ya tuvimos en Bad Batch Orden 66, tuvimos en El Mandaloriano tuvimos Orden 66, también tuvimos Orden 66 con el último capítulo de Clone Wars. Entonces también ahorita estos cortos de Imperio también van a tener que ver con esto. Si ya se vio el lado de los Jedi como historia de los Jedi, ahora van a mostrar historias del Imperio. Esto sí me emociona bastante porque esto les permite hilvanar la historia y crear una base de lo que puede llegar a ser la famosa película del Mandaloriano y de Grogu. A ver, entonces, ¿dónde nos lleva esto?
Bueno, algo más que tengan por ahí para ya ir marcando paso.
Sí, sí, ya estamos aquí como Porky Pig, listos para irnos despidiendo. Nada más, sí, ya mencioné los estrenos.
¿Y por qué un personaje de Warner?
Porque ahí están planchando un poco con los Matrix, te cuento. Pero bueno, piquito al logo igual. Bueno, solo les quería mencionar los estrenos de streaming, ya les mencioné lo que tienen a disposición sí, nuestros
disculpe,
amigos de
corrección,
Cinema.
Digo, corrección antes de que me es la Acólito se sitúa 100 años antes del episodio 1. Solo para que quede como claro.
Ah, ok. Sí, ese trailer salió en la semana que hubo un montón de trailers. Toda esta información a propósito está en nuestra página de Facebook, porque hay cosas que no nos dio chance por siempre de hablar, siempre están en nuestra página de Facebook. En cuanto a estrenos de aquí de Estados Unidos en cines, pues aparte de La Primera Profecía, tenés el de Monkey Man. Bien curioso, vayan a googleen el póster de las dos películas y básicamente es lo mismo, una sombra y una puerta roja. Monkey Man, que se mira muy interesante, como ya les mencioné, una propuesta nueva de películas de acción, como les digo, este tipo hasta se rompió la mano, pues, en la filmación de esta película. El refrito del talentoso Mr. Ripley, que es una serie, tengo yo entendido, de Netflix, con este actor que hace poco, pues, estuvo ahí dándose a conocer en las nominaciones, este actor creo que es irlandés también. Wish llegó a plataforma de Disney Plus. A propósito, tengo que ver la serie de X-Men 97, que eso no realmente no hablamos, ¿verdad? Cuando estábamos
recapitulando. Yo no la he visto tampoco.
La nueva temporada de Star Trek Discovery también, que ya está disponible en Paramount Plus, y también en Stars empieza, creo yo, que es una película o una serie con Julianne Moore y Nicholas Galitzine, llamada Mary and George, que es toda media sexy esa película, serie. Y por último, no puedo dejar de mencionar al detestable La Roca, estaría en una pelea en este fin de semana, se viene WrestleMania 40, tenés dos noches de peleas, el main event del sábado va a ser La Roca con el primo Roman Reigns contra Cody Rhodes y Seth Rollins. Dependiendo de esa pelea, ya vamos a ver las estipulaciones del main event del domingo, que sería entonces.
Vos decís promocionando también el nuevo juego de video por la portada.
Sí, y hay que terminar la historia de Cody Rhodes, ¿verdad? Y sí, la pelea en sí del domingo, el main event, es ya Roman Reigns contra Cody Rhodes por el campeonato. Ha habido bastante especulación, está de moda de nuevo la lucha libre. Tengo que decirlo, gracias a La Roca y todos los movimientos que se han dado, porque él regresó como babyface, en términos de lucha libre regresó como el bueno, pero a la gente le desagradó porque interrumpió la historia de Cody Rhodes y ahora le está haciendo de villano, y entonces hasta incluso está diciendo malas palabras, está provocando peleas con sangre, que eso ya días no lo mirábamos en la WWE, y entonces ha tenido mayor influencia el tipo. Entonces te cae mal pero lo está haciendo a propósito, incluso mucho mejor de como lo hizo en Black Adam. Esto es lo que él tenía que haber hecho para Black Adam, pero realmente que lo está haciendo en la lucha libre. Así que WrestleMania 40 llega este fin de semana con dos noches de... Hay otras peleas, por supuesto, hay otras historias, pero esas son las principales y las que ha dado bastante de qué hablar. Y por supuesto, pendientes a nuestras redes sociales por todo lo que se viene con Caso Fantasmas, el museo de Ghostbusters HN, y a partir de hoy, como dijo René, alrededor de las 3, porque ahorita más bien van a ir a preparar todo eso, lo que ya pueden ir disfrutando del museo junto a la taquilla de Cinemark en City Mall de Tegucigalpa. Así que creo que están listos y servidos, siempre pues pendientes de nuestras redes. Entonces,
bueno, pues ya igual también gracias a Cinemar, las mejores salas de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Sí, Su.
Así es, bueno, bastante información que dimos, mucha solo lo tocamos encima, ni siquiera mencionamos, por ejemplo, que Alan Rickman está con el tema de que quiere ser Batman. Coppola le ha ido muy bien con ciertas pruebas a través de su película Megalópolis, que tardó más o menos 40 años en hacerlo. Scream 7 va viento en popa, después de que básicamente Ortega ya no va a salir, prácticamente Neve Campbell y
Melissa Barrera tampoco.
Barrera también ya está fuera. Neve Campbell, posiblemente Courtney Cox. Todavía incluso no hablamos de Moana 2, que ya también se está enfilando. Kung Fu Panda 4 ya va, a pesar de que ya está en salas de cine y todo, y se está promoviendo. Ya le dieron una ventana de apenas 32 días, ya para el 9 de abril va digital. Tantas noticias que pudimos haber compartido, pero que también nos dio gusto nuevamente conectar con ustedes. Entonces, les agradecemos, gracias por el favor amable de su atención. No se pierda el podcast y sobre todo no se pierda lo que está pasando a través de Peliculeando y Pichingueros en las redes sociales por el montaje del del Museo de Cazafantasmas, y sobre todo pues ya directamente con las opiniones directas sobre la película, a pesar de que tengamos ya nuestras ideas, sí vamos a ver las reacciones del público. Gracias a todos, gracias por estar pendientes, nos vemos en el cine.
La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo.